El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, edición de jueves 22 de diciembre, ahí a puertas de las celebraciones navideñas, cuando hay 19.4 a esta hora de la mañana y se expecta 31. Eso dice la Dirección Meteorológica de Chile. Mi teléfono temprano decía 28. Yo dije, ah, qué rico, no va a ser tanto calor. No, la Dirección Meteorológica de Chile me dice que va a ser 31. Mañana va a haber entre 12 grados y 20 y 30. Y el sábado entre 13 y 32. Así que a medianoche seguramente va a mandar cerca a los 25 grados, una cosa así, para el viejito pascuero con guayabera. Oye, vamos a estar conversando con Jorge Culón, músico fundador de Inti Illimani, a propósito del encuentro musical titulado El Corazón Bien Temperado, que se va a realizar el miércoles 28 y jueves 29 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes, un concierto de cierre de año de los Inti Illimani. Y también vamos a estar conversando con De Pedro, este artista español, quien va a tener una bien movida agenda durante estos días. Se va a presentar esta noche en el Club Amanda. También recuerdan que ayer estuvimos hablando sobre Marea del Libro en Viña del Mar. Más temprano va a estar en la Quinta Región presentándose también por allá. Y también va a estar, estuvo compartiendo escenario con Manuel García a propósito de esta canción que trabajaron juntos llamada Como el Viento. Así que todo eso se viene en el programa de hoy y vamos a partir escuchando los Inti Illimani con esto que se llama Lo que yo más quiero. La 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 la
que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. A nublar mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, los mata la oscuridad. Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive. La 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 la
Ahí lo escuchaban. Jorge Culón ahí liderando a los Inti y Imani. Los tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Jorge, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Antonella. Buenos días. Aquí estoy en Santiago y me voy a Valparaíso.
Ah, muy bien. ¿Te vas a pasar las Navidades por allá?
Sí, yo vivo allá.
Ya,
pero... Y mucho, mucho calor, Santiago.
Sí, ¿ah? No, está duro. Pero te vamos a tener de vuelta en la capital porque el próximo miércoles 28 y jueves 29 de diciembre, ambos días a las 20 horas, se va a estar presentando Inti y Imani en este espectáculo llamado El Corazón Bien Temperado, en el Teatro Nescafé de las Artes. Y quería preguntarte por el título, ¿no? Porque, ha sido todo un año lleno de cosas muy desafiantes. Es difícil tener el corazón bien temperado en tiempos tan... hostiles es la primera, bueno, es la primera palabra que se me viene, ¿eh? Pero yo también creo que hay mucha belleza en estos momentos. Sí. ¿Qué significa tener el corazón bien temperado?
Yo no sé si son tan hostiles los tiempos cuanto cambiantes, cuanto volátiles, digamos. Entonces ahí es donde hay que tener el corazón bien temperado. Lo elegimos desde el... Tiene hartos siglos la idea, digamos, de la obra de Bach, el clavecín bien temperado. Hoy día, todos los clavecines, porque la temperado tiene que ver con la afinación, ¿eh? Entonces, hoy día la tecnología hace que casi todos los instrumentos estén muy afinados, pero no olvidamos que son instrumentos, son siempre manejados y tienen que ver con el ser humano, afortunadamente hasta la fecha, digamos. No sabemos en el futuro si los seres humanos van a manejar los instrumentos o los instrumentos van a manejar a los seres humanos. Pero ya el temperar el clavecín ya no es un problema, ahora hay que temperar al ser humano, su lado emocional sobre todo, porque incluso la racionalidad nos ha llevado a desafinarnos emocionalmente de manera grave.
Sí, ahora te escucho, Jorge, y también se me ocurre que a veces en este ejercicio de confiarnos tanto a lo que las tecnologías resuelven hoy día, como tú dices, la afinación de especialmente los instrumentos de cuerda, se nos olvida que son tan frágiles. Y yo creo que nos pasa eso mismo, ¿no? Que un cambio de temperatura, que un golpe, que un movimiento brusco incluso puede desafinar un instrumento. Y yo creo que quizás una de nuestras complicaciones hoy día como seres humanos es que se nos olvida también nuestra propia fragilidad. Y justo estaba hablando de eso esta mañana, que en el cansancio de fin de año no nos damos cuenta que estamos más malhumorados, que estamos más irritables, que estamos más sensibles. Entonces quizás una manera de ayudarnos es comprender que somos frágiles y somos volubles, ¿no?
Exactamente. No, y ahí conversaba yo con mi hijo precisamente que uno descarga con quienes tiene más cerca. De repente esta fragilidad que tú mencionas, esta fragilidad emotiva, la descargamos peleando con la gente que más queremos, o incluso con los seres humanos con que nos encontramos a diario, y descargamos toda una agresividad que no les corresponde a ellos, digamos, tiene que ver con nosotros, y ellos a su vez están cargados de su propia negatividad, ¿eh? Y estamos así en realidad. Yo espero que sea por el fin de año, pero me temo que sea una señal de los tiempos.
Sí, ahora sí hay, como decía, este año ha sido todo un año, hemos tenido muchos vaivenes, y a veces también se nos olvida que, por ejemplo, los vaivenes políticos son emocionales y generan efectos emocionales profundos, ¿no? Y yo creo que hay muchos de nosotros que estamos con el corazón bastante todavía adolorido después del 4 de septiembre, buscando esperanzas, buscando, o entregados a, bueno, ya no hay nada que hacer, etcétera. O sea, hay todo tipo de emociones.
Yo ya peleé, ya me voy para la casa.
O sea, hay de todo, hay de sí, todo, claro, y se nos olvida que eso no es racional, eso tiene que ver con que teníamos una emoción puesta en un lugar y que eso, ahí hay un desazón que luego tenemos que hacernos cargo. Y mi pregunta con ese contexto, ¿no? Y yo sé porque te sigo en Twitter y tú eres muy locuaz y constantemente estás compartiendo respecto a tu sentir y a tus miradas, ¿cuál es el rol de la música cuando estamos en esos lugares de vulnerabilidad, cuando nos enfrentamos a nuestra fragilidad y andamos desafinados?
Sí, mira, yo no sé si la música o el arte tienen un rol determinado. Yo creo que son sensores también de la sociedad. Y creo que en general desde el mundo artístico hay una conciencia de que por el camino, digamos, de la de la emotividad negativa, no vamos a arreglar nada. O sea, de alguna manera hay que recuperar el sentido de lo humano. Estoy citando de alguna manera a Maturana, digamos. Pero hay que recuperar el sentido de lo humano, y el sentido de lo humano, como de alguna manera estamos todos en la misma barca. Hay una canción italiana muy buena, yo no sé si tú la conociste, que de Darío Fo, que decía: estamos todos en la misma barca que se hunde lentamente. Entonces, con el creer en la, el creer que la tecnología solucione todo, es bastante grave. Es esta confianza ciega también en la ciencia. Uh-huh. Por añadidura en la tecnología, o creer que la economía es una ciencia exacta, o creer que la política es una ciencia.
Claro.
O sea, si olvidamos que detrás de todo esto está el ser humano con su fragilidad, estamos omitiendo un dato muy importante en la ecuación.
Absolutamente, absolutamente. Y ahora también es loco, porque nuestra humanidad la que nos pone en riesgo, pero también nuestra humanidad es la que nos salva, ¿no?
Exactamente.
Y quizás en estos tiempos, justo estaba hablando ayer con mi psicóloga sobre eso, y como en estos momentos de estrés, y me preguntaba, ¿qué te salva? Yo le decía, uy, a mí me salvan mis vínculos, me salva estar con mi gente y ver a mis amigos y sentirme apapachada, y también sentir que no soy la única que está muy cansada y de mal humor y muy sensible, pero en este momento.
Fíjate que eso es súper importante. Yo creo que una de las cosas interesantes que tuvo la revuelta social es que la gente se dio cuenta que sus problemas no eran sus problemas, uh-huh, que eran los problemas de todos. Uh-huh. O sea, el que creía que se sentía culpable, agobiado porque vivía lleno de deuda, de repente se dio cuenta que el vecino, a lo mejor él le envidiaba el verde del pasto del vecino, el vecino estaba igual que él, digamos.
Sí.
Y todos presionados a un ritmo de vida que no es humano, que no respira con nuestro ritmo, con el latido de nuestro corazón.
Sí, además,
y andamos todos con la arritmia cardíaca.
Claro, y de ahí la importancia del encuentro, ¿no? Y todo este contexto, la gente está escuchando decir, ¿en qué bola se fueron estos dos? Pero es que estaba pensando, por eso, por todo este contexto que estamos explicitando, es que es tan importante ir a conciertos en vivo, es tan importante encontrarse. Entonces ahí, Jorge, te quería preguntar de dos lugares. Lo que te pasa a ti cuando te subes al escenario y te encuentras con tus compañeros de Inti Illimani, ¿cierto? Y están ahí dispuestos para hacer música juntos. Eso es lo primero, ¿no? Y luego, ¿qué te pasa más luego de haber vivido casi 2 años sin poder estar tocando frente a una audiencia, cuando puedes hoy día recibir ese regalo que es la energía de miles de personas cantando junto a ustedes el repertorio de Inti Illimani?
Claro, bueno, de hecho hicimos transmisiones virtuales desde el mismo teatro en el Café de las Artes, y era una sensación muy desoladora. Mm. Tener el escenario y todo el teatro vacío y transmitiendo a un público hipotético, digamos.
Claro.
Hay que recuperar eso, hay que recuperar el vernos y recuperar, ojalá, el tocarnos, el olernos, el estar cerca, digamos, y reivindicar ese valor. Yo creo que justamente los conciertos virtuales, que en un principio parecían la solución, al final no resultaron. Mm. No resultaron porque el concierto no es solo sentarse ahí frente a una pantalla a escuchar música. Eso lo puedes hacer y puedes escuchar incluso mejor que en un teatro, mejor que en un concierto masivo. Pero el respirar junto a otros seres humanos te da otra dimensión del encuentro, digamos. Y para nosotros es fantástico, digamos. A nosotros nos dimos cuenta que somos en función del público también. Mm. Porque también los artistas de repente creen que son un ente genial que está cambiando el mundo. Y no, somos parte del sistema, digamos, ¿no? Somos un engranaje en el cual los demás son muy importantes.
Absolutamente, y además esa energía única que se produce en los conciertos, ¿no? En ese encuentro. Y también yo creo que tienes razón en este sentir de estamos todos en esta. Cantar a coro, bueno, eso es algo que ustedes en el Intimán hacen siempre, pero cantar con mucha gente es una cosa que nos sana tanto, que es tan acogedora, probablemente que sea una palabra, ¿no? Por eso cambiamos de emoción, por eso salimos más prendidos cuando vamos a un concierto, etcétera. Y por eso la invitación es que este 28 y 29 vayan al Teatro Nescafé de las Artes a ver a Inti Illimani en este concierto llamado El Corazón Temperado. Ahora, una pregunta que no es muy original, pero de verdad siempre me da curiosidad cuando una banda como Inti Illimani hace un concierto en donde no está presentando un disco en particular, en donde no está haciendo un especial como ustedes han hecho muchas veces, sino que es un concierto de cierre de año, etcétera. Jorge Culón, ¿cómo escoge las canciones que van en el concierto?
Es tal vez la pregunta misma, digamos. Es súper difícil porque desde luego un concierto tiene que tener dos partes. Una, canciones que la gente quiere escuchar, que hacen parte de nuestra historia común. Pero también la idea nuestra es siempre proponer cosas. Estamos ahora terminando un disco con un cantautor italiano, un disco que está quedando muy bonito. Y queremos también estrenar algunas canciones en estos conciertos. Pero el equilibrio entre lo que queremos mostrar y lo que la gente espera oír, por suerte nuestro público nos recibe bien, digamos, las novedades y entiende, claro, que entre 500 canciones que tenemos hay que elegir 20.
Sí, po. O sea, son 55 años y más de historia. Claramente hay muchísimo que hacer. Ahora, ¿no te pasa también, Jorge, que revisando el repertorio con tus compañeros, puede ser que haya canciones, esto es una fantasía, no tengo idea si sucederá, que haya canciones que escribieron hace 30, 40 años, pero que hoy día suenan particularmente contingentes?
Sucede, claro que sí. Bueno, sin ir más lejos, la gente no los recordó cuando se puso a cantar El Derecho a Vivir en Paz.
Claro.
Eso fue una cuestión espontánea, no la dirigió nadie. Empezó la gente sola a usar estas viejas canciones en un contexto completamente actual. Uh-huh. Y sí nos pasa, y también nos pasa que tenemos canciones no necesariamente contingentes, ni ahora ni antes, pero que están ahí de repente olvidadas y son canciones bellísimas. Uh-huh. Sí. Descubrimos, mira la canción linda que habíamos hecho, qué bonita, está, en fin, revisando también se encuentra, es como revisar un álbum de fotografía.
Sin duda, pero también en ese sentido, cuando uno revisa un álbum de fotografía, uno dice, mira, ¿quién era yo en ese momento? Y a veces pasa que quién eras tú en ese momento te revela cosas de quién eres hoy día que a lo mejor habías perdido de vista. Entonces también se me imagina que con las canciones puede pasar que hoy no me di cuenta de esa línea que escribí. Hoy día me hace mucho más sentido que cuando la escribí. Fue casi, no sé, como inconsciente, ¿no? ¿Puede pasar?
Sí, claro que sí. O, bueno, sí, de fotografía o de viejos poemas.
Claro, sin duda. Claro. Conversamos con Jorge Culón a propósito de que este martes y miércoles 28 y 29 de diciembre van a estar presentándose en el Teatro Nescafé de las Artes con este concierto llamado El Corazón Viene Temperado. Las entradas ya están a la venta, las pueden conseguir ahí en el sistema Ticketek y también en la boletería del Teatro Nescafé de las Artes, ahí sin cargo por servicio. Para cerrar, Jorge, ¿qué es lo que están preparando? Más o menos, ¿con qué se va a encontrar la gente el 28 y el 29?
Mira, como te decía, este es un concierto que nació porque nosotros descubrimos que entre Pascua y Año Nuevo había muchos chilenos que vivían en el exterior y que venían a pasar la fiesta en Chile. Entonces ahí nació esta idea de decir, antes era una semana muerta, digamos, de hacer estos conciertos de fin de año. Y de alguna manera esa tradición lo ha marcado. Entonces es como un reencuentro. Lo miramos y lo sentimos mucho desde el punto de vista de alguien de que viene a Chile. Incluso los chilenos venimos a Chile en esta semana a reencontrarnos. Uh-huh. Entonces esa es la idea. Entonces sí, un repertorio de viejas canciones, de canciones menos viejas y propuestas también de las canciones que están marcando lo que es nuestra actividad hoy día. No nos sentimos para nada un grupo del pasado. No. Siempre hemos combatido la nostalgia como sentimiento colectivo. Es un sentimiento personal respetable, pero la nostalgia como sentimiento colectivo es un poco regresiva.
Sí, no, y además,
tenemos que ponernos juntos para pa ver qué hacemos, no solamente para pa lamernos las heridas.
Sí, no, y además pensaba que tanto talento, es también en el caso de ustedes, es un talento curioso, ¿no? No es un talento que dice, bueno, ya la hicimos, tenemos 500 canciones, ya que vamos a seguir haciendo cosas, sino que ustedes están siempre buscando nuevos sonidos, como tú decías ahora en colaboración con este músico italiano, o sea, siempre hay una cosa de que tiene que ver con mantenerse ligado a la raíz y a la historia, pero también estar buscando qué es lo que les llama la atención a ustedes hoy día, sean sonidos contemporáneos o sean sonidos que también tienen su propia tradición.
Exactamente, y bueno, y la sociedad es eso, es memoria, y es esperanza, es frustraciones también, o sea, esperanza frustrada, pero también es reconstrucción permanente, y yo creo que es súper importante lo que tú decías al comienzo, que esto sea reencontrarse con nuestra dimensión humana, incluso no pretender, no, los romanos dicen un poco irónicamente, volíamos se pene, como diciendo ya querámonos, pero lo dicen como muy irónicamente, bueno, se trata de eso, digamos. Se trata de que tú te encuentres con los tuyos y que en primer lugar tú construyas una armonía con quienes tienes más cerca, digamos. Y eso puede ser tener significado social, puede tener significado familiar, también puede tener significado político, digamos. Pero estamos en una situación de crispación permanente que yo creo que no nos lleva nada bueno en ninguno de esos planos.
Sí, es necesario detenernos, es necesario mirarnos, darnos cuenta que estamos todos bastante doloridos por razones parecidas o distintas, y encontrarnos ahí. Yo siento que la música es un súper buen lugar para encontrarnos, por eso.
Exactamente. Dejamos el canto coral. Seguramente, no sé si fuiste al concierto de Serrat.
No fui. Tenía entrada, bueno. Estaba enferma ese día, Jorge, no sabes lo que sufrí.
Bueno, fue maravilloso en ese sentido, porque cantamos todo, de alguna manera fue muy taumatúrgico.
Sí,
porque fue un cantar en coro, y como uno dice, bueno, aquí estamos los que hemos sido durante 50 años, y ¿por qué no seguir siendo, digamos?
Tal cual.
Y ahí sea, además, es absolutamente necesario seguir siendo una comunidad.
Es que no, como decía Galeano, ¿no? El que se salva solo no se salva. Independiente de lo que diga el discurso neoliberal, no.
No, bueno, es como decir, una entelequia.
No se puede. Claro. Pero bueno. De eso y otras cosas vamos a estar celebrando, reflexionando, compartiendo, encontrándonos en lo humano y en nuestra fragilidad y belleza, sin duda, este 28 y 29 en el Teatro Nescafé de los Artes, miércoles y jueves. Yo dije martes y miércoles, no, miércoles y jueves, 28 y 29 de diciembre, para cerrar el año junto a Intigimani, con el corazón bien temperado. Jorge Culón, muchas gracias por este tiempo, gracias, con Radio Universidad de Chile.
Un abrazo a todos los auditores y a esta radio fundamental.
Muchas gracias, querido. Un abrazo para ti también. Nosotros vamos a ir a escuchar Intigimani, nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Si Juanito Laguna llega a la nube, es el viento que viene, lo ama y lo sube. Es el nombre Juanito en la cañada, es el nombre laguna, casi no es nada. Corazones de trapo sueñan la cola. Palomita Torcaza, su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se queda, es tal vez porque puede, puede que pueda. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Mm.
con el viento la caña, silba una huella y la huella se pierde, Juanito en ella. Si Juanito Laguna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un ojo en el aire, es carta y sobre, barrilete Laguna, Juanito pobre. Si Juanito Laguna sueña conmigo, volver en barrilete para mi amigo. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna.
Radio Universidad de Chile les invita los domingos a las 10 de la mañana a escuchar el espacio Tiempo de Niñez, un programa del bloque Por la Infancia, Participación y Ley de Garantías de la Niñez, Desafíos e Implementación. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están en el aire. Todos los domingos a las 10 de la mañana, Tiempo de Niñez, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Derechos del niño.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Ya está disponible la vacuna contra la viruela del mono en Chile. Es segura y efectiva. Acude a vacunarte si eres contacto de un caso positivo, si tienes conductas sexuales de riesgo, si vives con VIH y tienes entre 18 y 44 años o inmunodeficiencia, si eres trabajadora o trabajador sexual, si has tenido alguna ITS el último mes o si eres usuario de PrEP. Infórmate de los puntos de vacunación en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Vacúnate contra la viruela del mono. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Caminando voy la cuadra donde al pasar los perros ladran. Pasa por el cielo una avioneta y por el mundo una carreta. Todo es diferente cuando miro con los ojos de ella, que disfruta de un día de sol sentada en la vereda. Oigo las canciones en las casas que habitan los pobladores. Temas de pasión o reggaetón, uno de amor que ya conoces. Todo es diferente cuando escucho cómo canta ella, que disfruta su propia canción bailando en la vereda. Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. Riega el pasto en un acto que todos conocen. Un muchacho punk de nombre Juan va por el pan para la once. Todo es diferente cuando siento cómo piensa ella, que convierte en tradición de amor cantar contando estrellas. Cinética visión que lleva en su alma una chilena, que dibuja con carbón en un papel la cordillera. Todo es diferente cuando miro con los ojos de ella, que disfruta de un día de sol sentada en la vereda. Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. Se quedó la cuadra donde habito a tres segundos del capricho, la calle que me lleva directo a tu frontera, la cuadra donde habito a tres segundos del capricho, la calle que me lleva directo a tu frontera.
La colaboración, una de las colaboraciones entre Manuel García y nuestro invitado, el español De Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, un placer.
Feliz de estar aquí.
Placer tenerte en Chile y tenerte en Radio Universidad de Chile para contar de tu bien movida agenda durante estos días, porque justo ayer estuvimos hablando con la gente que organiza el Festival Marea del Libro en Viña del Mar y sabemos que vas a estar tocando ahí hoy día en la tarde.
No. ¿Así? ¿Ah, ¿no? No sabía nada. No me han dicho nada. Pero bueno, lo mismo me llaman ahora. Me he encantado, ¿eh?
Yo leí en la agenda que sí, pero bueno, lo que sí sabemos con seguridad. Bueno, para que veas. Lo que sí sabemos con seguridad es que hoy día también vas a estar tocando en Amanda, en el Club sí, Amanda, a las 21:30 horas, presentando tus canciones y presentando un montón de trabajos interesantes. Ahora, tú tienes una larga historia con Chile. De hecho, ahora estaba revisando videos de la celebración de los 10 años de Témpera en el Teatro Caupolicán. Yo estuve en ese concierto.
Claro.
Y ahí saliste a tocar, de hecho, esta canción también, con Manuel García. Así que preguntarte, para partir, ¿no? Tus vínculos con la música y los músicos chilenos.
Esa vez fue la primera vez que vine como de Pedro a tocar, pero previamente había tocado un par de veces en Chile. En la labor de guitarrista, porque he tocado con una banda de Arizona que se llama Caléxico. Entonces tuvimos el placer y el honor de venir un par de veces, ¿no? Pero yo como hablo castellano bien, entonces entre los huecos me deslicé y bueno, pues tuve oportunidad de ver algo de la escena, y entre esa escena tuve la suerte de conocer a Manuel, que pues empezamos la amistad, le invité a España a tocar con mi proyecto y luego me invito ahí, como tú dices, en los 10 años de Témpera. Luego vine yo solo a tocar aquí a Chile. Lo que pasa es que justo caí en noviembre del 19.
Uh-huh. ¡Qué emocionante tiempo para estar en Chile!
3 días después del estallido social, no suspendimos el concierto. Y bueno, es que no sé qué adjetivo emplear ahora, ¿no? Pero
emocionante.
Para mí fue muy emocionante, muy trágico, porque vimos cosas muy duras y no voy a ahora decir lo que pasó, porque yo, mis ojos de extranjero, pues no voy a tener el cinismo de decir esto. Las cosas tienen muchos grises y muchas tintas medias, pero vimos muchos dramas, mucho acoso y lo que vi es gente que vino al concierto, fallaron mucha gente, no pudo venir, estaba medio vacío porque
estaba, o sea, difícil moverse.
De hecho, no, estaban cargando la puerta directamente con gas lacrimógeno. Entonces tuvimos que cerrar la persiana. Pero me acuerdo de una cosa, que había una madre que estaba ahí. Dice, he venido por mi hijo porque mi hijo está en la calle luchando. Y pues, bueno, a día de hoy todavía me emociono recordando esas palabras. Así que pues aquí estoy, a ver si en una normalidad, si eso existe en la vida, que es difícil. Bueno, pues nuestra labor, que es la cultura y el arte, ¿no? Que se supone que es lo que alimenta el alma y lo que nos hace que todo lo demás tenga sentido.
Bueno, de hecho,
pues aquí estoy.
Justo antes de esta conversación estaba conversando con Jorge Culón, uno de los fundadores de la fundamental banda Intigimani, y hablábamos de eso mismo, ¿no? De las tremendas posibilidades que nos da la música de encontrarnos y de poder abrazarnos en nuestras fragilidades. Son días raros, los fines de año siempre son raros, en Chile siguen siendo días muy raros, y quizás este es un momento para el encuentro, ¿no? Y yo creo que ahí, y mira el salto que voy a hacer de Pedro, ahí uno puede quizás encontrar una línea para una tirita para tirar de tu música, porque tu música es una que está constantemente buscando el encuentro. Estoy pensando tanto en el trabajo con Caléxico, que ya hablaré de eso porque es una de mis bandas favoritas de la vida, entérate. Y los vi cuando vinieron también. Como lo que tú has estado haciendo como cantautor, ¿no? Y buscando en tu trabajo sonoridades que vienen de distintos lados, igual como en Caléxico, donde está esa música de frontera que juega con el western, con la música mexicana, con la música del sur de Estados Unidos. Pero eso es algo que en tu trabajo musical como solista también está, aunque el tono es distinto.
La constante siempre es la curiosidad, como tú has dicho. Qué importante, ¿no? La curiosidad. Porque la curiosidad te hace como ser humano aprender, y no somos más, y que no quiera verlo así, pues bueno, se pierde mucho de la belleza de este mundo, que no somos más que aprendices toda la vida. Entonces, si no tienes curiosidad, no te vas a hacer preguntas, no vas a tener pensamiento crítico, y en la música es muy importante renovarse y nutrirse de nuevos colores, nuevas formas de expresión, ¿no? Entonces ahí fue, yo creo que fue en cuestión de con Caléxico, cuando toqué con ellos, fue lo que a ellos les interesó de mí y a mí de ellos, claro, pues esa curiosidad y esa apertura, que a priori parece un poco Bueno, pues que no va a ser así porque son yanquis, ¿no? Pero no, hay de todo, hay 300 millones de personas ahí arriba. Sí. Hay gente muy interesante. Otra vez con los grises.
Sí, sin duda. Sí, es que, bueno.
Y bueno, pues quizá mi origen da un poco respuestas a esa curiosidad. Yo me llamo Jairo Zavala. Mi padre era peruano y mi familia, pero nací en Madrid, pero mi familia vivió en Guinea Ecuatorial, África Central, 15 años. Entonces mi madre nació en España, pero se fue muy jovencita a África y entonces volvió adolescente a mi país. Y entonces, cuando me tuvieron y tal, yo oía en casa música africana, música sobre todo música de África Occidental, porque son continentes, como decir música africana, y dice, vale, pues cuidado. Y luego, bueno, pues oía el folclore latinoamericano y lo que oían toda la gente, pues desde el Clash, el post-rock, el Zeppelin, en fin, todo. Yo no sabía qué música era cada, yo simplemente oía música. Entonces, por eso, a lo largo de los años, en mi música, pues ha deslizado entre líneas muchísimas influencias.
Sí, y además creo que es difícil, me imagino, poder encontrar, porque de hecho yo como que me demoré en hacer el link entre la música de Pedro y Caléxico, insisto, entendiendo además que Caléxico, siendo banda de frontera, tiene una linda relación con Chile, tiene una canción que se llama House of Valparaíso, tiene otra canción que se llama The Hands of Víctor Jara, o sea, hay un...
Esa la hicimos yo y yo, porque le conté toda, pues bueno, la historia que todo el mundo aquí sabe, pero allí tampoco te creas que es muy conocida, ¿no? Otra vez hay que ir recordando completamente siempre la historia. Hay que construir el presente, pero sobre la memoria, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues se lo conté, hicimos esa canción que a él le encanta y, bueno, es enamorado de Chile.
Ese disco es tan bonito, pero bueno, pensando en eso, ¿no? En esa sonoridad tan potente, tan es raro porque es como está llena de influencias, pero es muy propia. Uno escucha y uno dice esto es Caléxico, uno escucha las trompetas, las guitarras y uno dice esto es Caléxico, inmediatamente es reconocible. Sí. Pero luego lo que tú haces suena muy muy distinto a eso, y quería preguntarte también en ese salto, ¿no? En cómo tú, teniendo esos colores en tu paleta y teniendo todos estos otros que nos cuentas de tu historia, tú vas definiendo, bueno, no, yo como cantautor quiero sonar así, mi proyecto va a sonar de esta manera. ¿Cómo tú escoges esos sonidos?
Uno busca lo que tú acabas de decir, lo más importante que tenemos los artistas, que es la voz propia. Uh-huh. No hay nada más bonito que escuchen un par de segundos y te identifiquen, ¿no? Espero que para bien.
Que no sea cambiar el dial.
Claro. Bueno, mi método es, no sé exactamente lo que quiero, pero ya voy sabiendo muy bien lo que no quiero. Uh-huh. Entonces, dejo atrás. Dejo a los lados lo que no quiero y lo que queda de lo que no quiero será los elementos, los sonidos que forman parte de mi identidad sonora, que como dices, que al margen de tener influencias muy variadas y que siguen creciendo, yo tengo muy claro que la canción es la canción. O sea, la canción tiene que funcionar con una guitarra, con un piano y con una voz, y luego evidentemente la estética para mí es muy importante, pero lo importante es lo que transmite la emoción de la canción. Por eso tardo tanto en construir canciones, ¿no? Hasta que no encuentro algo que realmente me convence y que me emociona, que toca mi máquina de piedad, no tiro hacia adelante.
Uh-huh. Y ahí también me imagino que aparece en el mundo del cantautor, porque una cosa es ser guitarra de una banda, ¿no? Y más de una banda de rock que tiene como una impronta performática, a tocar con guitarra y ser ahí como tú mismo, en este caso además, guitarra, el espectáculo y sostenerte en la lírica y en que te presentas, ¿no? ¿Cómo es ese salto para ti? Esa exposición de intimidad.
¿Sabes qué pasa? Que de Pedro y Caléxico y mi colaboración con Caléxico, o sea, yo siempre he sido guitarrista y he tenido siempre mis proyectos. Tenía un grupo de rock que se llamaba La Vaca Azul en los 90. Entonces para mí es algo muy natural. Uh-huh. Pero yo soy, o sea, como profesión soy guitarrista. He tocado para mucha gente y, bueno, pues es mi oficio, ¿no? Que la música es un oficio también.
Que requiere mucho trabajo y rigor.
Sí,
que
es, no un ofi- es un oficio. Y entonces ese es mi oficio, esa es mi respiración cada día. Y luego lo que pasa es que yo he cantado, es algo natural, ¿no? Y luego los cambios, otra vez, no son de un día para otro, me convierto en cantante, no. Es un proceso de pasos muy lentos y muy... En mi caso, daba un paso y decía, a ver, no me caigo, venga, otro. Así. O sea, no ha sido una cosa de un día para otro. Pero sí que es verdad que la carrera de Calexico, de mí, o sea, mía con Calexico, que ya no estoy tocando con ellos porque de Pedro me absorbe, me ha dado muchas alegrías, muchos viajes, pero no soy capaz de darle la calidad que necesita Calexico ya, porque de tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Empezó casi a la vez, ¿sabes? Entonces yo giraba con Calexico y luego al mes siguiente me iba a Australia a tocar, o a toda Europa, o de repente a México. A Chile he tardado mucho, lo siento, pero aquí estoy.
Bueno, estamos muy contentos que estés.
Gracias. Allá. Porque curiosamente el proyecto de Pedro ha tenido mucha demanda en países donde no son hispanohablantes. Y al igual que nosotros hemos consumido mucha música inglesa, ¿no? Que es una cosa que hay que quitarse un poco prejuicios y saber que hay mucha gente que tiene mucho hambre de oír nuestra forma de entender la música.
Uh-huh. Ahora, también, y por eso hablaba de cómo esta exposición que tiene el llevar proyectos de cantautoría, como ese salto, ¿no? De ser parte de una banda, sí, a estar ahí con mis letras y mi guitarra y mi voz, ¿cierto? Aunque uno pueda tener mucho oficio, el lugar es tremendamente distinto, estoy pensando en la exposición. Ahora, uno pensaría, y esto te lo lanzo más bien como hipótesis, ¿no? Que esa misma exposición de intimidad, de mundo interno que hacen ustedes los cantautores y las cantautoras, genera esta hermandad, de la que Manuel García sin duda es un gran embajador. A mí me impacta, Manuel siempre está presentando, a mí me ha tocado, él me ha presentado proyectos musicales, ha llegado aquí a la radio, así como, ¿cuánto tienes que escuchar esto? Nano Sturmer lo presentó el Manuel hace, no sé, 15 años atrás, una cosa así. Y eso es algo que hace tanto con músicos chilenos como músicos internacionales. Y quería preguntarle también por esas colaboraciones, no solamente con Manuel, tú has colaborado con muchísimos músicos. ¿Por qué es importante para ti?
Porque yo no entiendo la música si no es con un diálogo. Y luego a mí me aporta muchísimas cosas el hecho de oír mi música y verla en ojos y manos de otros compañeros. Te ofrece distintos ángulos y luego la música... Es que he dicho lo de compartir. No hay nada que merezca la pena en la vida si no lo compartes. Y la música, primero, tiene que haber un emisor y un receptor. Tiene que haber un diálogo de emisión. Entonces, si lo haces con un compañero, va a ser más poderoso, más rico, te va a enseñar otras formas de otra de visión, de pertenecer a esa palabra tan bonita que se llama cosmovisión, ¿no? Que muchos pueblos originarios aquí en América, pues, la saben desde siempre, ¿no? Que el nosotricos, el nosotros, ¿no? Qué importante es.
¿Y qué es lo que te entusiasma a ti del trabajo de tus compañeros y compañeras ahora? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la cantautoría?
Vamos a ver, esa pregunta es muy compleja porque hay muchos territorios que a mí me apasionan y es que no me da la cabeza para ver, al margen de lo que dicen la crisis de la industria musical, lo que hay es una explosión de la gente que sí que se interesa y que sí que se aparta de la inmediatez del mundo moderno y profundiza, porque sí que hay gente que no se entera de nada y consume la música que va pasando canciones cada segundo, pero hay otros que de repente, mucha gente joven que sí, que se detiene. Hay una de mis canciones que dice, que es como del último disco, que habla de esto, del tiempo y del... Bueno, está inspirado en la charla de un bar cuando te tomas un café con un amigo y en 10 minutos solucionas todo el mundo, ¿no? Y hay una de las frases que todo el mundo necesita tiempo, pero nadie se quiere detener, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay mucha gente ahora que se dice que sí, que se pausa y que utiliza esa pausa para hacer reflexión. En mi país hay muchos artistas jóvenes, porque yo, bueno, soy joven, pero menos, que están empujando y dándonos muchas alegrías, ¿no? Hay clasicazos como Silvia Pérez Cruz, como dentro, es que depende de cada género, hay un montón de cosas, ¿no? Pero aquí también, ¿no? Pasa que yo, si te digo nombres de chilenos, tú los conoces a todos, pero que sepáis que se conoce a Jepe, que se conoce a Francisca, que se conoce a Javier Amena, que se conoce a María Mariel, que se conoce a Vicente Cifuentes, aparte de, por supuesto, Manuel García, ¿no? Que hay muchísimo, bueno, aparte de todos los clásicos que ha formado parte de mi juventud y de mi niñez, ¿no?
Sí, que es muy emocionante también ese intercambio y esos saltos. A mí me pasa que a veces estoy escuchando, yo escucho harto cantautoría, y uno se encuentra en esas distancias y uno dice, mira, esta canción que no tiene nada que ver con mi contexto, me habla de un sentimiento muy íntimo que no tengo cómo elaborar, cómo poner en palabras. Y eso yo encuentro que es la magia del oficio que ustedes tienen.
Claro, la gente cuando dice, a mí no me gusta la música, no me gusta la poesía, pero cuando les pasa algo maravilloso o algo muy trágico, sí que enseguida recurren a eso porque es lo único que le va a dar respuesta, ¿no?
Uh-huh. Claro, y te va a sentir
a esa pregunta tan dura.
Además te va a sentir acompañado. Yo creo que eso también es una cosa muy poderosa. Conversamos con De Pedro, se me va el tiempo y tengo que preguntarte antes de dejarte ir, ¿qué es lo que va a estar sucediendo esta noche en Club Amanda? ¿Qué es lo que preparan para esta noche?
Voy a hacer un concierto que va a cambiar vuestra vida. Si venís...
Les va a volar la cabeza, esa es la actitud.
Bueno, pues tengo muchas ganas de tocar canciones de mi último disco, La Máquina de Piedad, pero no me olvidaré de los clásicos que para mí me han dado tantas canciones que forman pues la historia emocional de mucha de mi público, no en Chile, pero espero que algún día pues pase aquí también y compartamos otra vez juntos esas alegrías que me han dado y que me dais aquí en este país cada día.
Perfecto, entonces dejamos la invitación hecha para que vayan a ver a De Pedro, que se va a estar presentando esta noche en el Club Amanda, una gran posibilidad de encontrarse además en un escenario que da para la intimidad, que da para la cercanía y para descubrir a un músico que lleva un montón de años trabajando, que tiene muchísimas tremendas canciones y que...
Que se traigan también zapatos cómodos porque... Hay momentos de show que se puede bailar, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien. Y que vayan con hidratados. Bueno, el Club Amanda igual tiene cosas para tomar, así que tienen esa posibilidad. De Pedro, esta noche en el Club Amanda, las entradas están por Passline. Las pueden pasar a encontrar por ahí. Y, por supuesto, les recomendamos que sigan a De Pedro en sus redes sociales, que lo escuchen en las plataformas. Hay muchísima bella música para descubrir. Gracias, De Pedro, por este tiempo.
Chao. Cuídense.
Un abrazo. Nosotros dejamos ir a nuestro invitado. También vamos cerrando el programa de hoy. Yo regreso mañana a las 10 con el semáforo pre-navideño. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Tania. Nos encontramos pronto.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Como el viento que mece mi cuerpo. Esta mañanita te has vestido de felicidad, como todos los días desde que te veo caminar. Siempre luchando contra toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. están y los que tienen que llegar. Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar. No guardas nada, todo para todos y para ti nada. Esta es la historia de un camino que no tiene final. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.